Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
Buen día, ¿cómo estáis?
Desde aquí nos sorprende, y ahora escucharemos algunas declaraciones, opiniones del canalla de esta madrugada, el run-run que hay con Xavi Alonso,
Ya es algo más que run-run, Ya es un ruido insoportable. Porque no es que el equipo esté en crisis, porque no lo está, el Madrid va líder. Porque no es que se considere que Xavi Alonso es un mal entrenador, al contrario, piensan que es un buen técnico y por eso le ficharon hace nada, pero sí que hay algo de piel que no termina de casar entre este entrenador y este vestuario. Y eso no tiene una solución fácil. El Madrid no juega bien al fútbol, se fichó a Xavi Alonso para que mejorara futbolísticamente el equipo, no lo está haciendo, y sí que se percibe una distancia entre el vestuario y los jugadores que no tiene una solución clara a corto plazo.
De fet, escolteu Javi Herráez al carrusel canalla.
Atraviesa un momento muy delicado Xavi Alonso. Yo no veo una buena conexión entre Xavi Alonso y los jugadores. Esa es mi sensación, mi percepción por los últimos partidos en Anfield, en Vallecas y hoy aquí en Elche. Y luego la sensación de que el equipo no juega nada. Que Rodrigo, en vez de ponerlo por la izquierda, le pone por la derecha y no hace nada. No hace ningún cambio en el descanso, ya mete tres cuando encaja el primer gol y va siempre a remolque. Y parece que esos jugadores, Camavinga no se entera ni del nodo, ha bajado carrera a su potencial. Se ve claramente que ahora mismo el equipo pues está muy lejos de lo que quiere el club. Y mi sensación es que Xavi Alonso tiene un problema, la verdad.
Javi Herráez, no veo conexión entre Xavi Alonso y el jugador. Y Antonio Romero considera que el madridismo esperaba más.
Esperaba que el Real Madrid jugara mejor y esperaba además que un tipo como Xavi Alonso incluso explicara también mejor las cosas.
Claro.
Yo creo que hasta en la sala de prensa Xavi Alonso está yendo de más a menos, y es lógico porque cuando los resultados no te acompañan, el toro del Real Madrid, aunque conozcas perfectamente el paño, que es el caso de Xavi Alonso, es un toro muy grande. Se le está rebrincando la situación porque se le están rebrincando los resultados, y tampoco ayuda demasiado el run-run, la sensación de que cada vez que has tomado una decisión más o menos determinante y que no te ha salido del todo bien, a la primera de cambio, el club, en vez de apoyarte, se ha puesto de perfil.
Això diu Antonio Romero, que el madridisme esperava més de Xavi Alonso al camp i a les sales de premsa, i que el Madrid s'ha posat de perfil quan hi ha hagut algun problema entre Xavi Alonso i els jugadors, per exemple, cas Vinícius. I Rafa Alcorta, que defensa Xavi Alonso i creu que s'està exagerant la crisi del Madrid, sí apunta que té la sensació que els jugadors no saben fer el que vol Xavi Alonso.
Porque igual se está dando cuenta que los jugadores no tienen las características para hacer lo que él quiere hacer, y igual él tiene que ir modificando su discurso. Hoy ha sido un partido de transiciones prácticamente, y bueno, las transiciones normalmente el Madrid suele ganar. Lo raro es que hoy no haya ganado. Me da la sensación de que él yo creo que está convencido de su idea de juego, pero no pasa nada porque el entrenador a veces tenga que dar algún pequeño giro, porque por lo que sea sus jugadores o no tienen las características o no entienden lo que él quiere hacer. Pero no olvidemos que los 7 u 8 primeros partidos de liga, que estábamos todos en la radio y decíamos, este año el Madrid no pierde un partido, está en cada vez mejor, tal, y ahora de repente en dos partidos no podemos decir que se ha caído el equipo.
Els dos partits són Rayo i Elx a la Lliga, Liverpool a la Champions. Jesús Gallego avisa de la cornada que es podria haver endut Xavi Alonso.
Yo creo que hoy Xavi sale con un revolcón y ha podido ser una cornada más importante, pero sale con un revolcón. Florentino flipará, bueno, Florentino no es cualquiera, es decir, si tú al lateral derecho, al lateral del Rayo Vallecano lo quieres poner de extremo por delante de carrera, flipa. Yo creo que quería jugar con un 3-5-2 y no le ha salido, porque no estaba trabajado. Además, creo, de salida, es muy difícil, como decía Rafa, hacer alineaciones en el Madrid y poner a gente en el banquillo, pero Vinicius y Valverde en el banquillo hoy eran dos caretos importantes. Luego, ha llegado la segunda parte de inercia, agobio, desorden total y absoluto, y hay muy pocas buenas noticias. Voy a dejar una aquí. Vinicius, 7 partidos sin marcar gol.
7 partits sense marcar Vinicius i 29, lo dijiste tu, Anton, en el carrusel canalla, sin marcar de Rodrigo, 29 no. Partits porta sense marcar Rodrigo.
Increïble.
Lo de Rodrigo no tiene un pase.
Oh, qué tonto, es lento.
Lo de Rodrigo, no, pero, por ejemplo, y tenéis cada día a Vinicius en el estudio. Si tú eres Vinicius y te quitan cada 4 partidos para meter a Rodrigo, lo mínimo que puedes hacer es enfadarte con tu entrenador. Lo mínimo. Porque es que ponen a Rodrigo Goes, que es que no se va de nadie. No le importa, aparte es regular, no le importa que sea el Rayo, el Elche, el Liverpool, el Barça, el que tenga delante. Rodrigo no regatea, no desborda, no crea peligro y el entrenador le sigue poniendo. Entonces, cabreas a Vinicius, cabreas a Florentino, que no entiende por qué no juega Gonzalo por delante de Rodrigo, por qué no juega Endrick por delante de Rodrigo, por qué no cambias el dibujo para no meter a Rodrigo permanentemente en el equipo. Es una tozudez del entrenador que para mí le hace daño. Y luego, ayer tú pusiste por las nubes a Eder Sarabia. Me parece que es una bendición para la Liga Española que Eder Sarabia dirija en Primera División y que su Elche intente jugar exactamente igual contra el Levante que contra el Madrid. Pero es que ayer el Elche, con todo el respeto del mundo, jugó con Aguado, con Febas, con Chus, con Valera, con Núñez, con Fort. Uh-huh. Es un equipo que venía de hacer un tramo de liga bastante regular, que ya no era el Elche de septiembre. Y es que te parecía el Liverpool de Klopp. Es que fueron mejores que tú en muchos momentos del partido. Les metes un gol, te meten otro, empatas a dos y Rafa Mir tiene el 3-2 en el descuento. Tienes que conseguir que no te piten una falta clamorosa de Vinicius para empatar el partido. Realmente es muy preocupante. Es que no comparto la opinión de Alcorta. El Madrid se ha caído con todo el equipo. Y levantarse le va a costar muchísimo. Y si el Madrid no gana esta liga, si Xabi Alonso llega a junio, en caso de que llegue, el problema es gordo. Gordo, porque es que en el Madrid o ganas un título o te echan. Es que es matemático, es que ya sé que Jordi se enfada y piensa que somos unos trágicos, pero el Madrid no acepta construcciones. En el Madrid no hay años de transición. Si no ganas Liga, Copa o Champions, te vas a la calle. Y tal y como está.
És al·lucinant, perquè el Madrid és líder i el Madrid a la Champions va millor que qualsevol dels altres equips de la Lliga Espanyola.
És inèdit que hi hagi més crítica a Xavi Alonso a Madrid que a Barcelona.
Exacte.
I per mi és
partint de la base de que el Madrid juga malament a futbol.
Juga malament, sí, sí.
I ha tingut una involució. És a dir, jugava millor al principi que ara.
Sí, però no creieu que aquesta involució ve també donada perquè, justament el que deia Anton, que en moments puntuals on l'entrenador ha necessitat que estiguin amb ell, el club s'ha posat una miqueta de costat.
Ho ha dit Romero.
Per a mi, Anton, encantado de verte cuando el Madrid no gana y gana el Barça, ya sabes. Se fitxa Xavi Alonso porque el Madrid, la última etapa d'Ancelotti, que me parece un fantástico entrenador, los jugadores estaban como acomodados, ¿no? Entonces se firma un entrenador que juega muy bien, que viene a hacer buenas temporadas, que tiene un método muy claro, que parece que va a meter a la gente en una dinámica de juego más organizada que no la anarquía del talento, que también es bueno, y a las primeras de cambio, a él lo dejas vendido. No se entiende ese cambio de rumbo para eso. Quédate entonces con Ancelotti, que lo tenías en tu mano, lo tenías medio manejado, los jugadores estaban contentos, pero ahora mismo yo creo que a Xavi Alonso el club lo está matando.
Pero es que se habla mucho, yo creo que tampoco es matar, es que hubo un conflicto, de acuerdo, muy polémico, con Vinicius.
Pero es que ahí pierdes el respeto del vestuario, cuando ves que Vinicius dice lo que dice, hace lo que hace, escribe la carta que hace y nadie le dice nada y el entrenador al siguiente partido lo pone, ahí los jugadores ya ven que el entrenador no tiene fuerza.
Pero esto es tremendamente impopular y sé que estoy equivocado en lo que digo, pero creo que en un caso tan flagrante de que el entrenador se había equivocado que había que tomar medidas. Es que si tú le dabas el poder al entrenador, igual pierdes la renovación de tu jugador estrella junto con Mbappé, porque el entrenador se ha encaprichado en que le quiere dejar de suplente para que juegue Vinicius, para que juegue Rodrigo.
No puede jugar 11 siempre,
Pero que no juega, es que juega Rodrigo. Vinicius no, Rodrigo ahora mismo es el 35 de la plantilla. Y entonces tú eres Vinicius, te piden que des un esfuerzo, das el esfuerzo, te piden que rindas mejor, y el entrenador cada 5 minutos se empeña en poner a Rodrigo por ti, pues yo entiendo, uno, que Vinicius enfade, y entiendo que el club diga, puf, es que este entrenador que hemos traído, que está en prácticas, que está empezando,
se está equivocando, vamos a parar esto.
Es que el Elche tiene la friolera de 3 partidos ganados en toda la liga, es el 11 de la liga.
Sí, sí.
El Rayo va el 13º en la liga. Uh-huh. Es que talmente parece que le ha ganado Íñigo Pérez como si fuera Guardiola y talmente parece que le ha ganado Eder Sarabia, que fuera el mejor Elche de la historia. Es decir, estamos hablando de dos equipos que sí, que juegan muy bien, con entrenadores españoles, con propuestas divertidas. Dos equipos muy justos que han pasado por encima al Madrid en Vallecas y en Elche. Pequeño el campo o grande. Con Isi o con Rafa Mir. Es, de verdad... tiene un problema futbolístico tan grande que para mí es más que preocupante lo que le pasa a Xabi Alonso.
Sí, a veure, jo crec que va més enllà del partit d'ahir. Crec que és una tendència que el Madrid estava molt millor al principi del que és ara, no? Aquest estancament, aquesta involució. Jo crec que hi ha dos problemes. Per un costat, els noms. Des de Madrid es parla molt de noms i és un dels problemes, eh? És a dir, jo crec que aquest Madrid no està preparat per les rotacions, que és una de les coses que vol fer Xavi Alonso, no? Per tant, no els ha convençut. Crec que l'episodi de Vinícius és molt més important del que la gent es pensa. Alguna cosa, per molt que sigui un dels teus millors jugadors, per molt que l'entrenador encara no tingui credibilitat, alguna cosa ha de passar, perquè si no et perden totalment el respecte, i crec que s'està veient en els últims partits. Per tant, jo sóc de l'opinió que el club tenia que haver ajudat una mica a Xavi Alonso si ell encara no té prou de potestat davant de Vinícius. I després hi ha un problema de joc, que jo crec que s'està parlant poc, no? És a dir, el Madrid té pocs recursos en atac, com deia, més enllà del talent que té els jugadors, que són molt bons. La pressió que es posava al principi de temporada, hem de recuperar la pressió, serà un equip que tenen que correr todos i tal. Quan es troba un equip tocador, és que la pressió és nula o pràcticament nula, li surten des del darrere amb molta facilitat. Per tant, jo crec que són diversos problemes, diguéssim, combinats.
De fet, escolteu què diu Tomás Roncero sobre la imatge de l'equip.
Hay unas desconexiones clarísimas, no hay unidad de grupo a la hora de trabajar todos remando en la misma dirección. Los de arriba, pues algunos que de pronto se olvidan de que hay que ayudar, que aquí tienen que jugar todos. Yo he visto a Modric hoy con 40 años ganar el derbi de Milán y corriendo y metiendo pierna. Ves a Cristiano metiendo gol de chilena 40 años y disfrutando y gritando el gol con rabia y con honor. O sea, el problema, que hace que me dirás, eso es muy, muy simplón, porque no es un análisis futbolístico. Pero yo veo al Madrid jugar sin alegría, sin felicidad. Parece que juegan porque somos profesionales y tenemos que jugar y toca.
Roncero també va dir ahir que un dels problemes és que Xavi Alonso és massa tàctic, que els hi posa massa vídeos, que avorreix els jugadors. Això també ho ha explicat Meana, ho hem escoltat a més gent.
Per poner la pel·lícula me pongo yo en casa, yo tranquilo, mira el Disney.
No, ho dic perquè es parla de que no ha connectat amb la plantilla, no? I que la plantilla està avorrida, ha mirat tants vídeos. Quin era el problema l'any passat amb Ancelotti? Amb Ancelotti, el gran problema d'Ancelotti, que ho deia el propi Ancelotti a les rodes de premsa, és que els jugadors no li feien cas.
Exacte.
És a dir,
exacte.
Si el problema l'any passat era Ancelotti, el problema aquest any és Xavi Alonso, és que no hi ha connexió amb els jugadors, potser el problema el tenen els jugadors.
Però els nostres companys, ara està l'Anton Mena, a veure si ens ho corrobora. La impressió que vaig tenir ahir després d'escoltar el canalla és que tot això de les pizarrites, tot això de que nos hace estar 6 hores en Valdebebas, tot això de que ens posa vídeos infumables, que tot això ve del club. Ve del club això, Anton, o no?
No, que el club sabe que los jugadores piensan eso.
El club sabe que los futbolistas piensan eso. És que a vegades tinc la sensació de que s'està mirant de soscavar la gespa sobre la que descansa el propi Xavi Alonso. Per una raó que l'Anton Meana també et va dir ahir, que és molt grossa. L'únic equip del món a qui se li encarrega la transformació de l'equip i el resultat ha de ser immediat, és el Madrid. El Xolo li ha costat, el Xolo la tecla li ha costat, a Hansi Flick en guany li ha costat. És el que passa a tots i cadascun
de nosaltres. Però la temporada passada el Barça va anar com un tiro des del principi. És veritat que hi va haver el shit November, però lo del Barça de Flick de l'any passat és per estudiar els llibres d'història.
I que ens anem a un futbol que, Àlex, cada cop va més així, a més hores, més treball, sí, més mitjans, i el futbolista... Hem passat de... És veritat que abans, fa 25 anys, no treballàvem res, hora i mitja cap a casa, però ja fa anys que s'està incorporant aquestes dinàmiques. Espanya, Anglaterra, Alemanya... això és el futbol que ve ara.
Pero eso también hay que acostumbrarse a ello en el día a día. Sí. Yo recuerdo una tertulia como esta de los lunes que generó un poco de risa una de las crónicas. Por ejemplo, al Bernabéu tampoco le gusta mucho que le cambien el equipo todos los partidos, ¿eh? O sea, el socio del Madrid va al campo a ver a 11, a 12, a 13, que le hagan rotaciones todos los días. Esto de que llegues al campo y no sepas a quién va a jugar y que sea una tengas que ponerte la ràdio una hora antes y que te digan, hoy no juega Vinicius.
Estic molt d'acord amb el que diu l'Anton, eh? Per això jo
a la gente
que,
no li gusta. És el que has dit abans, que Xavi Alonso de fer rotacions i que veus que el Madrid no estan preparats per això.
Ell és un entrenador de rotacions, ho vam veure, i que vol tenir a tothom en dinàmica i que és una de les...
Bueno, ja, però això és el futbol modern, no?
Correcte.
Claro,
de rotacions, de canvi de sistema...
És que per què firmes a Mastro Antono, entonces? Per què tens a Rodrigo a l'equip? És que tens un gran plantillo, si no el vas canviant. Oient
espectador al canal de YouTube del Que t'hi jugues, que apunta la qualitat de la plantilla, y me ha hecho pensar que Tomás Roncero ahí también lo va a decir.
Sí. El Madrid ha perdido caridad. El Madrid no es un equipo tan atacaleado como antes. Es que yo creo que el Madrid lo que le falta es personalidad a la hora de llevar el juego. Es que tú no ves que mande, es que da igual que sea el Elche o el Rayo. No mandó en Vallecas el Madrid, no ha mandado hoy. Y el Madrid es errático en el centro del campo. Y a partir de ahí el equipo depende de chispazos y del talento individual de Mbappé o de Vinicius o de Rodrigo, que encima el chaval está negado desde hace 8 meses ante el gol. Pues no sé. Hay motivos serios, a pesar de ser líderes en solitario, para que el madridista esté preocupado, porque no hay ventanas que entre la luz ahora mismo, así de claro.
Doncs aquesta és la situació al Madrid, eh?
Y luego esto no lo ha dicho el Madrid, lo digo yo, pero me parece una anomalía el calendario que tiene el Real Madrid. No lo comprendo. Creo que afortunadamente son muy regulares, juegan casi igual de mal en casa que fuera, pero de toda la vida de Dios, como mucho, jugabas 2 partidos seguidos fuera de casa. Ahora el Madrid tiene 3 salidas seguidas. Ha hecho Vallecas, Elche y Girona. Aparte de que le toque jugar fuera en Champions, es la vida, y aparte de que le adelante en un partido en Bilbao, que lo tiene que jugar la semana que viene por la Supercopa. Pero repito, el Madrid ahora va a jugar 5 partidos seguidos fuera de casa. No juegan todo el mes de noviembre en su estadio. No creo que sea el problema del equipo, que repito, es regular, juega mal en el Bernabéu y juega mal fuera de casa. Pero sí me parece un dato raro, que no debería repetirse en el resto de equipos, que te hagan jugar Vallecas, Girona y Elche de manera consecutiva fuera de casa. No lo entiendo por qué pasan estas cosas en un calendario que teóricamente está muy preparado y muy estudiado y muy elaborado.
Bueno, ahí también el calendario condicionado per la Supercopa que es disputa el gener y algún partit que juga abans per aquest motiu. Antón, te liberamos, que los lunes son duros para ti y para mí por el hecho de dormir poco y sé que tienes mucho trabajo. Estuviste en la asamblea, pero como en la cadena SER...
¿Cómo estuvo el presidente?
Hay abundancia de recursos. Vas a darle el relevo a Héctor González, porque también estuvo él en la asamblea. Que vaya bien.
Me duelen las manos de aplaudir al presidente, madre mía. Qué discurso.
Ay, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, recuperándonos, ¿no?, de ese discurso maravilloso que decía Antón Meana. No, bueno, a ver, fue un discurso muy crítico de Florentino Pérez ayer, en el que le vimos... Bueno, más duro que nunca, casi te diría, con la Superliga, en relación a la Superliga con la UEFA, con los árbitros, con el partido de Miami con Tebas, con la federación, incluso con Rafael Louzón. Pero para mí la novedad fue el cambio de tono respecto a otras asambleas de años anteriores con el FC Barcelona.
Ho hem explicat al principi del que t'hi jugues i ara escoltarem algun altre tall, però per centrar el tema més important, això és el que va dir sobre el... inversor que ha de aportar liquidez, dinero al Real Madrid, Florentino Pérez.
Seguiremos siendo un club de socios, pero debemos crear una filial en la que los 100.000 socios del Real Madrid conservemos siempre el control absoluto, una participación minoritaria, no sé, del 5%. Que alguien esté dispuesto a invertir unas cifras relevantes de dinero por una participación simbólica es la mayor demostración del valor del Real Madrid. Y al mismo tiempo, una participación tan limitada garantiza que el control y el gobierno y la esencia del club sigan siempre en manos de los socios, de nuestros compromisarios y de la Junta Directiva. Será, en resumen, un aliado estratégico y nunca un propietario.
Lo único que explico es que se crearía una filial, Héctor, y que un inversor aportaría el 5% o así.
Sí, a ver, este tema se va a debatir con profundidad.
Digo, o así, porque sí va a decir Florentino Pérez, ¿eh?
O así. Sí, a ver, la idea previa que conocíamos en los días previos, que sabíamos, era que iba a ser entre un 5 y un 10%. Ahora parece que va a ser más cercano al 5 que al 10. Es una operación también para servir, para que sirva para ver en cuánto está tasado el club. Por ejemplo, Florentino dice que está tasado en 10.000 millones. La revista Forbes dice que un poquito menos, que en 7.000 millones. Bueno, pues cuando ese inversor se haga con el 5%, vamos a quedarnos con esa cifra, con el 5% del club, sabremos cuánto vale el 95% restante, que se va a dividir ese 95% entre los 100.000 socios. Una participación para cada socio, ningún socio podrá tener 2, solo la podrían adquirir o venderla, digamos, a familiares. Bueno, es una operación que tiene que explicar Florentino Pérez con más detalle, porque los socios son los primeros interesados en saber más, y eso va a ocurrir en una asamblea extraordinaria que aún no tiene fecha, pero seguro será después de lo más normal, después de las Navidades. Y a partir de ahí, si en esa asamblea extraordinaria todo va bien, se convocará un referéndum. Es decir, todavía quedan dos pasos para llegar a ese momento, pero sí, la noticia es que un inversor se va a hacer con el 5% de esa filial en la que seguirá teniendo control el Real Madrid.
Claro, pero no explica qué tendrá esa filial, ¿no?, del Madrid. ¿Qué activos tendrá? ¿O
no,
será todo el club? Lo digo porque si es todo el club, al final es una sociedad anónima encubierta, ¿no?
Es que yo creo... La idea es que explote derechos comerciales, pero todavía no sabemos de dónde. Si del estadio o de la ciudad deportiva, no sabemos.
Y en todo caso,
tendrá que explicar Florentino en febrero.
Eso és una palanca com una casa de pagès. Per tota la definició que fa el nostre company, especialment quan es busca un aliat estratègic, això és una palanca. I en principi una palanca es fa per aconseguir uns diners a costa de cedir actius teus. És a dir, tu t'avances uns diners a costa de cedir actius teus a un tercer...
Això o se deixes una part de la propietat.
O una part de la propietat. I normalment les palanques les fem tots plegats, tots i cadascun de nosaltres, quan anem cardats o fumuts o fotuts de quartos.
Que pots anar-hi més o menys.
Exactament. I aquí, a més, com diu el nostre company també, bueno, no es descarta que es pugui arribar al 10%, però bueno, jo crec que ell ha fet servir una paraula que també fa servir el propi David Álvarez. Diguem-ne que aquesta informació de l'Assemblea l'han seguit molt bé el nostre company, el Meana, l'Herrez, etc., i també el company del País, el David Álvarez, que avui a la seva columna sí que diu el que diu, en línia del que diu també l'Héctor, és: en su intervención de más de hora y cuarto, Florentino dejó ver la cara más dura. Dejó ver la cara más dura del presidente del Real Madrid. Alerta, perquè això de la cara más dura es pot interpretar en dos sentits, eh? Estàs d'acord, no? Dejó ver su cara más dura. Realment, com que això de la palanca aquesta fa una mica de pudor, perquè no sabem ben bé què és, jo crec que ahir Florentino opta per la gran tifa. Llavors tu fas una gran tifa, en aquesta tifa hi apareix la porta, hi apareix la Superliga, hi apareix Tebas, hi apareix mil coses, i mira, com que hi ha una gran tifa, llavors l'olor queda dissipada.
Atizó contra todos, Héctor, ayer Florentino Pérez.
Sí, bueno, lo comentábamos, ¿no? El Barça, por el caso Negreira, que es verdad que es un tema que es muy sensible para el madridismo. Yo creo que hablando con madridistas por la calle siempre aparece, termina apareciendo en una conversación el caso Negreira, y nunca había sido tan duro como ayer Florentino Pérez. Luego también, pues, sus clásicos, ¿no? Javier Tebas y la Liga, a tenor del partido de Miami. También a la Federación, dijo que Rafael Louzán incluso le había ofrecido un puesto a la Federación cuando llegó a su cargo en diciembre de 2024, y que Florentino le respondió: pero si tú a mí no me conoces. Algo así fue la respuesta, como con Taller Florentino. También el nivel arbitral, centrándolo en, por ejemplo, las declaraciones de González Fuertes, el árbitro del VAR en la final de la Copa del Rey, en aquella rueda de prensa previa que todos recordamos. Y luego también, bueno, pues la UEFA, con la que va a ir a juicio el Real Madrid, que le va a pedir una indemnización de más de 4.000 millones de euros por el caso Superliga, una vez que tiene las sentencias judiciales a su favor en la mano, tanto el Real Madrid como la Superliga.
I era curiós veure com, a mesura que avançaven les crítiques de Florentino Pérez, Javier Tebas anava publicant missatges a X.
I a més, missatges on ell reconeix la seva condició. És dir, ser sincera.
Sí, sí.
És una mena de parlar per parlar.
És normal que Javier Tebas, en la seva guerra amb Florentino Pérez, per justificar-se davant de l'afició del Madrid, digui tan obertament que és madridista i que se sent madridista com el que més?
Home, grinyola una mica, perquè ho porta fins a l'extrem, que ho viu amb una tristesa personal i a una emoció personal que no se n'acaba de sortir. Home, jo crec que t'hauries de tapar una mica. Crec jo. Perquè si no, algú pot pensar que a partir d'aquests sentiments, escolta'm, alguna de les teves actuacions... Ara, és que a Tebas ahir Florentino li diu una cosa tremenda. Li diu: vostè, senyor Tebas, s'ha triplicat el sou, i per poder-se triplicar el sou obliga els clubs de futbol espanyols a vendre jugadors. És d'un populisme tan groller, tan de baixa estofa. No, és el manual del populisme de la peor baja estofa que se ha visto mucho tiempo.
Que soy Robin Hood, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay?
No, Robin Hood.
Hay que defender a los, hay que defender a los pobres.
Estem a favor
de atacar a los ricos.
Això ho has dit, això dels pobres nens.
Hay que defender a los pobres.
Que poden veure el futbol gratis gràcies a ell.
Aquest és el tall de Florentino Pérez, és l'últim, Willy, sobre els nens de l'Àfrica que mereixen veure el Madrid gratis.
Tengan en cuenta también que los ejecutivos de la UEFA se deben a sus votantes, a las 55 federaciones que la componen. Y por ese motivo, así se explica, que en nuestra historia europea nos veamos obligados a jugar partidos en Asia, cerca de China, a 9 horas de avión, por citar un ejemplo, o en otros lugares más muy lejanos para jugar más partidos en esas zonas del mundo que los que hemos jugado, por ejemplo, contra los 3 grandes clubes de Londres, como son Chelsea, Arsenal o Tottenham. Y quiero agradecer públicamente a la FIFA lo que hicieron con esa retransmisión, que lo pudo ver un niño pobre de África, pudo ver los partidos del Real Madrid y de cualquier otro. Y eso es el avance de la tecnología. Y no prohibirlo.
¿Poden deixar els nens d'Àfrica tranquils?
No, siempre y cuando tuvieron televisión, evidentemente. Porque...
Yo escolto, no sé qui és la paròdia, si quan parla del meu, quan escoltem el real, el Florentino real.
Passa
que
la història, aquesta declaració, la dels nens pobres d'Àfrica, que van poder veure el Madrid gratis.
Lamentable.
No, va camí dels 25 Muñoz. Anys, no?
De soci...
No, no, Florentino. Ara farà 25 anys de la seva arribada.
Ah, sí, volia dir de president.
De president.
No és de 25.
Ja n'ha fet,
a l'estiu. Sí, sí. Va ser el 2000.
Sí, 25, sí. No, Héctor?
25, se cumplieron en verano del 2000. Es verdad que luego entre 2006 y 2009 no fue presidente, estuvo Ramón Calderón.
Y ahí estuvo esto.
Héctor, un abrazo fuerte y cuida el bigote.
Un abrazo, hasta luego. Héctor, venga, hasta luego.
¿Qué te jugas? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.